Ser Podcast.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Esto es Play Segunda, el podcast de la cadena Ser, en el que todas las semanas hablamos de segunda con un equipo de primera. Como todas las semanas, hoy os contamos lo más destacado de los últimos 7 días en la segunda división. Hablamos de la actualidad, por supuesto, del Racing de Santander, que es el líder de la categoría, y de todo lo que sucede en la Liga Hipertensiones. Bienvenidos a Play Segunda, empezamos.
Comienza en cadenaser.com Play Segunda con Óscar Ejido. Hablamos de segunda con un equipo de primera. Play Segunda. Play Segunda.
Hola, ¿qué tal? Ya estamos aquí. Bienvenidos al programa 462 de Play Segunda. Ha sido una semana de emociones, de muchas emociones, pero esto, digamos que tiende a su fin. Afrontamos recta final del campeonato y hoy vamos a hablar mucho de sensaciones. Sensaciones en la zona baja de la clasificación. Sensaciones que cada jornada se repiten en León, en Miranda de Ebro, en Huesca, en Zaragoza, en Valladolid. Que el otro día me parece que hizo un partido muy serio. 0-0 ante el Eibar en Pucela. Eso sí, falta un poco de gol. Y sobre todo en Cádiz, que lo están pasando muy mal últimamente en el nuevo Mirandilla. Hoy buscamos las sensaciones de las ciudades, de las aficiones en la zona baja de la clasificación y buscamos hasta qué punto ese resultado de la jornada del pasado fin de semana, esa contundente, una más, victoria del Racing de Santander sobre el Almería, es definitiva en la zona alta y sobre todo en el primer puesto de cara a esta recta final. Pero claro, he mencionado esa palabra, definitiva, definitivo. Aquí no hay nada definitivo, esto es la Liga Hipertensiones, pase lo que pase. Bueno, pues aquí está la cita con Play Segunda, se lo contamos, por supuesto que sí. Veremos si el Racing aguanta en ese primer puesto o no, pero todo se lo contamos aquí, en Play Segunda, donde hacemos un programa de segunda con un equipo de primera. Con David Nieto a los mandos, arranca Play Segunda. Jornada 35 consumida, la que viene este fin de semana es la número 36, que comienza el viernes con dos partidos, además el de la visita del Racing a la Real Sociedad, al filial del Sanse, y la visita del Club Deportivo Leganés para jugar en Las Palmas de Gran Canaria ante otro de los equipos que está arriba en la clasificación. Hay cierta tensión ya, no en la jornada 36, sino en la 37, porque vamos a tener un derbi aragonés. Y el Zaragoza, de alguna forma, y hay polémica con esto, muestra decepción con la Sociedad Deportiva Huesca en un comunicado por la decisión del conjunto ostense de no enviar un cupo de entradas para el partido del 26 de abril en el Alcoraz. Pero como eso es la semana que viene, ya hablaremos de ello con Ejido la próxima semana. En cualquier caso, por donde quiero empezar en el día de hoy, y ya se lo comentaba, es por esa victoria del Racing de Santander, que le hace tener una ventaja de 4 puntos sobre precisamente el Almería, que es tercero, y también sobre el Deportivo de La Coruña, que tienen 61, 65 el Racing, y que están 4 puntos por debajo, tanto segundo como tercero. Sensaciones para Marco Sangali, un ex de la Real Sociedad, que visita precisamente este fin de semana Donostia y que, bueno, pues en esta liga de segunda división, evidentemente Marco Sangali es protagonista, pero con los pies en el suelo.
No, o sea, definitivo ni mucho menos, ¿no? Además, creo que en este momento, y vista las experiencias y lo que hemos visto en el pasado, creo que bueno, tenemos que centrarnos bastante, visto la complejidad de lo que resulta, creo que tenemos que centrarnos bastante en llegar el viernes con todas las fuerzas a San Sebastián, en llegar en el mejor estado posible, en hacer un partido muy completo, mentalizarnos. Pues bueno, que creo que cada partido es muy complejo, y ya te digo, creo que más allá de pensar ahora mismo en las distancias que tenemos o no, vamos a centrarnos en hacer dos buenas jornadas fuera de casa para poder llegar otra vez al Sardinero delante de nuestra gente en opciones de como el otro día, de poder seguir estando en cabeza.
Cosas de las que tenemos que hablar en este Play Segunda, por ejemplo, de la Cultural y Deportiva Leonesa, que es el colista de la clasificación. Pero una reflexión con respecto a eso, y precisamente vamos a estar en todas las plazas de la cadena SER que a esta hora tienen a sus equipos en la zona baja de la clasificación de esta liga en segunda división. La Cultural tiene 32 puntos, 33 tienen Mirandés y Huesca por encima, 34 al Zaragoza, pero es que la salvación, la permanencia, está en 38 la marca el Cádiz Club de Fútbol, así que está todo muy ajustado. Pero hablábamos de esa polémica antes del derbi aragonés. Hablamos también de comunicados, Carlos Martínez, y de enfados, por ejemplo, en la ciudad del colista, en León, con la Cultural y Deportiva Leonesa, después de la derrota, una derrota polémica en León, que sufrió el conjunto de la Cultural Leonesa, de Rubén de la Barrera, en tierras nazaríes. Carlos Martínez, ¿qué ha pasado? Muy buenas.
¿Qué tal, Duro? Pues aquí en León y en la Cultural el malestar con el estamento arbitral es importante, sobre todo después de lo que pasó en Los Cármenes, en esa derrota del equipo de Rubén de la Barrera por 1-0 contra el Granada, con un gol de penalti muy riguroso. Es una de las cosas que más ha quemado. La segunda, la doble tarjeta amarilla a Víctor García, que va a ser recurrida y que en principio hace que el venezolano no pueda estar de cara al partido el próximo sábado contra el Córdoba. ¿Qué es lo que ha hecho la Cultural? Pues emitir un comunicado público a través de sus redes sociales, Duri, donde sobre todo se pide respeto al club, a los aficionados, e incluso se llega a decir que hay que respetar a una ciudad como León.
Contundente la Cultural y Deportiva Leonesa, es un inicio de programa, vamos a decir, muy contundente en León, muy contundente también con Marco Sangalli, con el Racing de Santander en esa zona alta de la clasificación, y precisamente el rival del Racing el pasado fin de semana fue la Unión Deportiva Almería, que perdió su partido en los campos de Sport del Sardinero, y que, ojo a lo que tiene este fin de semana. En la jornada 36 tenemos una Almería-Málaga para cerrar jornada de fin de semana, 9 de la noche, el próximo domingo, ¿sí? Almería-Málaga, Rafa Góngora, menudo partido, ¿cómo lo afronta tras la derrota en Santander el conjunto de Rubí? Muy buenas.
Hola, buenas tardes, Duro, y a toda la familia, a esa pedazo de familia de Play Segunda. Ya está el equipo de Rubí en modo Málaga, domingo 9 de la noche, partido súper importante. Quedan 7 jornadas y el Almería tiene por delante 4 partidos en casa y 3 fuera. En casa no puede fallar y fuera tiene que rascar puntos para conseguir el objetivo, el del ascenso directo a primera. El domingo por la noche en casa ante el Málaga no estará Lopi, baja por sanción, y estará seguramente en el 11 el brasileño de Santos, Leo Batistao. Rubí avisa, partido súper importante en casa ante el Málaga.
Pues es más importante de la semana que viene para nosotros. A lo mejor para el Zaragoza le da igual, pero para nosotros es el más importante, no hay ninguna duda. Entonces, bueno, y luego seguramente te responderé, me harías la misma pregunta cuando venga aquí el Málaga, y dirás, es el más, es que todos son importantísimos. Yo digo, pequeños pasitos para buscar que un día tengamos la posibilidad del paso gigante. Queda muchísimo. Si en la última jornada pasan 1000 cosas, van a pasar 8000. Es decir, que va a dar tantas vueltas todo y van a pasar tantas cosas que hay que estar preparados, sobre todo para levantarse de los momentos que tengamos algún golpe.
Además, Duro, hay un futbolista en la plantilla de Almería que vino para jugar en primera y tiene un sueño, el del ascenso con el Almería a primera. Adrián Embarba.
Centrándonos mucho en esta temporada, que es lo que tenemos, lo que queremos vivir, y el objetivo está claro, que es el ascenso. Me encantaría tener un ascenso con el Almería, que sea este año, y celebrarlo por todo lo alto, porque además estamos haciendo las cosas muy muy bien para conseguirlo, y la verdad que sería algo precioso.
Partido que ha sido declarado de alto riesgo, domingo 9 de la noche, partidazo en el Mediterráneo, Almería-Málaga.
Escuchaba, gracias Rafa, además a Embarba, de alguna forma intentar pasar página también en la actualidad de la Unión Deportiva Almería, uno de los capitanes del conjunto andaluz, que decía esta semana que, oye, esto hay que olvidarlo, que hay que pasar página, y a partir de ahí es un nuevo Almería, la Almería que está tercero y que tiene puntuación de ascenso directo. Eso con respecto a la Almería, y eso con respecto a la zona alta de la clasificación, donde, bueno, pues sí, hay 4 puntos de diferencia, pero está todo muy ajustado, y lo dicho, estamos con la jornada 35 superada, la que empieza este fin de semana, es la número 36. Pero si algo queríamos, y se lo decía al inicio, encontrar en este Play Segunda, además de las buenas sensaciones de un Eibar que cosechó una buena recompensa, un punto, un 0-0 en Zorrilla ante el Pucela, ante el Real Valladolid, además de la victoria, otra más de la Andorra con un gran Josep Serdà en Cádiz, además de todo esto queríamos mirar precisamente a la zona baja de la clasificación, y hoy buscamos sensaciones de todos los que están abajo en esa zona. A partir del 15º Leganés damos un vuelco y un paseo por todas las ciudades que están comprometidas en la zona baja de la clasificación en Segunda División.
We'll be right back.
Les relato, 42 Club Deportivo Leganés, por encima está el Alba con 44, 41 Real Sociedad B, 40 Real Valladolid, 38 Cádiz, aquí lo están pasando muy mal, 34, 4 por debajo, ya en descenso Zaragoza, 33 Huesca y Club Deportivo Mirandés, y 32 Cultural Leonesa. Y vamos a empezar por el que estaba más lejos. ¿Cómo están las cosas en Leganés? Está Óscar Ejido de ausencia en este play segunda por motivos profesionales, pero Ejido, ¿cómo están las cosas en Butarque con el Club Deportivo Leganés? Que sí, está a 8 puestos por encima del descenso, pero que evidentemente está metido en esa zona baja. Muy buenas, Óscar.
Hola, Duro, muy buenas. Yo creo que ya no. Yo creo que la preocupación, sí que me llegas a preguntar en el descanso del sábado en el partido contra el Albacete y te digo, uff, están cagados porque ganaba 0-1 el Albacete de Butarque y la verdad es que el Lega no daba avisos de poder remontar aquello a la segunda mitad. Lo que pasa es que marcó nada más salir del vestuario prácticamente a minuto y pico y eso cambió el partido, hizo que el Leganés acabara dándole la vuelta al encuentro ante el Albacete, que era justo el rival que llevaba encima de la tabla, así que le recorta puntos al equipo que iba decimocuarto. El Lega se queda decimoquinto y ha tenido la suerte no solo de remontar el partido, de sumar 3 puntos más, sino de que todos los que vienen por detrás, si miran la tabla, no ha ganado ninguno. Ese botín que sacó el sábado ante el Albacete puede ser crucial para que el Lega consiga la permanencia. Hay una plantilla que estaba llamada para intentar al menos luchar por el playoff y pelear por volver a primera división. Bueno, se queda menos en segunda y tenga que intentar otra vez el próximo año. Así que nada, ya ves, aquí hay mucho jaleo, hay muchos coches, mucho bullicio. Así que nada, saludos desde Atenas. Siento mucho no estar esta semana en el programa y nos escuchamos el próximo jueves.
Ojo a las sensaciones también de la Real Sociedad. Está un punto por debajo del Club Deportivo Leganés. Este es Joran Sotegui, su técnico. Sonido en la previa del choque ante el Racing de Santander, que abre jornada 36.
Bueno, con muchas ganas, ¿no? Yo creo que las sensaciones del día de Ceuta fueron muy buenas. El equipo, otra vez, yo creo que se mostró como se está mostrando durante toda la temporada, digamos. Y es lo que queremos, ¿no? Tener esas sensaciones. Luego, a partir de eso, pues una cosa es el rendimiento y otra cosa es el resultado. Y el resultado está claro que nos gustaría ganar.
Entre los lugares donde lo están pasando peor, diría yo, es la ciudad de Valladolid, donde su equipo empató a 0 ante la Sociedad Deportiva Eibar. Ya decía al inicio que me gustó, estuve viendo el partido completo. Le faltó un poquito de profundidad, evidentemente, al Real Valladolid, pero firma el empate a 0 el conjunto de Fran Escriba, que, bueno, de alguna forma no termina de convencer para salir de ahí abajo. ¿Cuáles son las sensaciones, Rojí Valladolid? Muy buenas.
Hola, tensa espera para el Real Valladolid, que después del empate frente al Eibar se ha situado 6 puntos por encima del descenso y el siguiente partido es contra uno de los equipos más en forma de la competición, como es el Andorra. Tiene 2 finales en casa, frente a la Real Sociedad B y frente al Zaragoza, donde debería asegurar la ansiada permanencia. Pero de momento, tensa espera en el Real Valladolid.
El Valladolid que visita Andorra este fin de semana y, lo dicho, el Andorra que está en un gran momento, tiene 49 puntos en media tabla y además con toda la tranquilidad del mundo, un equipo recién ascendido desde la Primera Federación. Eso con respecto al Valladolid en la tensa espera. Hablando de espera y de tensión, en Cádiz, Ignacio de la Varga, la racha es tremenda, muy buenas.
¿Qué tal, Duro? Muy buenas. Sí, las sensaciones son muy malas, evidentemente, porque ese parcial 4 puntos de 42 son para echarse a temblar. No ha resucitado al equipo Sergio González, no hay reacción, es más, el equipo está peor casi que con Garitano, pero es verdad que los más optimistas se quieren agarrar a esa reacción que tuvo el equipo en los últimos 15 minutos frente al Andorra, donde iba 0-1, reaccionó, salió Ocampos, Suso y Lucas Pérez y tuvo bastante más presencia ofensiva y tuvo algo más de brío. Eso sí, aún así no fue capaz de empatarle el partido a un Andorra que jugó la segunda parte a un ritmo bastante menor. Preocupación absoluta en el Cádiz, pero los más optimistas quieren agarrarse a esos últimos 15 minutos frente al Andorra.
Claro, es que las sensaciones tanto del Cádiz como del filial de la Real en cuanto a resultados son tremendas, ¿eh? Porque, bueno, pues lo del Cádiz lo decía Ignacio y lo del filial de la Real Sociedad en esa zona baja de la clasificación, muchos miran precisamente al filial del Sanse, son 4 derrotas de los últimos 5 partidos y lo otro es un punto de los últimos 15. A partir de ahí, entramos en el descenso. Lluvero, Zaragoza, seguramente el peor partido de la era David Navarro en el banquillo fue en Córdoba. Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues las sensaciones no son las mejores, está claro, después de sumar tan solo uno de los últimos 9 puntos en juego y después de perder en Córdoba y cómo se perdió, dicho por el propio entrenador David Navarro, que eso sí, recupera efectivos para la próxima final, la del sábado contra el Ceuta, y agarrándose a que la permanencia está a tan solo, entre comillas, 4 puntos de distancia.
Hablábamos al inicio del programa de ese derbi aragonés. Ojo al derbi aragonés que tenemos la semana que viene en el Alcoraz. Pero bueno, polémicas aparte, Abadías, ¿cómo están las cosas en la Sociedad Deportiva Huesca?
¿Qué tal? Bueno, pues las sensaciones en la Sociedad Deportiva Huesca son que no le queda tiempo. Es decir, ha ganado 8 partidos en 35 jornadas y ahora tendría que ganar 4 o incluso 5 de 7. Se ve verdaderamente complicado. Es verdad que hay equipos que se están empeñando en darle vida a los que están abajo, pero parece bastante difícil que el Huesca pueda salir de ahí. Está mejorando poco a poco, pero no es suficiente todavía desde la llegada de Oltra, así que pocas expectativas de permanencia hay en Huesca, pero mientras las matemáticas no digan lo contrario, el equipo tiene que seguir peleando, empezando por el próximo domingo, intentar ganar en Eibar.
Una mala racha también por parte de un Huesca que me ha dado por decir en este Play Segunda que es que no gana nunca, y no gana nunca, pero nunca, y así no sale. José Luis Oltra, que llegó al equipo, el míster con una experiencia tremenda, si alguien puede salvar la situación es José Luis Oltra en el conjunto del Alcoraz, pero no termina de salir adelante tampoco el conjunto alto aragonés. Eso en Huesca. El Huesca está a 5 de los puestos de permanencia. A 5 de la permanencia está también el Club Deportivo Mirandés, pero, y precisamente por esto de las sensaciones, vamos a escuchar a Salim El Jabari. El Mirandés no ha perdido ninguno de los últimos 5 partidos y además ganó en Zaragoza y le ganó al Pucela. Lo que le viene al Mirandés, ojito, porque es ir a Riazor y recibir a la Cultural y Deportiva Leonesa. Claves de Salim El Jabari.
Victoria, no queda otra.
Obviamente tienes toda la razón, estamos en una situación en la que tenemos que ir a ganar, o bueno, ganar todos los partidos o ir a ganar todos, y vamos a ir a Rezora eso, a conseguir los 3 puntos y a seguir con esta buena dinámica que llevamos.
Y vuelvo a León, donde estaba antes con Carlos Martínez, también para cerrar, porque no arroja ni mucho menos buenas sensaciones la Cultural Leonesa, que visita Miranda Anduba de aquí a 15 días, la próxima semana. Esta semana la Cultu tiene como rival al Córdoba en el Reino de León, así que son partidos importantísimos teniendo en cuenta cómo está ajustada esa zona baja de la zona clasificatoria. En cualquier caso, Miguel Orejas, sensaciones en León, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Duro? Buenas tardes. En la Cultural se intenta canalizar la rabia y el enfado de la derrota en Granada, así como de los errores arbitrales, en algo positivo de cara al sábado contra el Córdoba en esa nueva final por la permanencia. Preparan desde el club un lleno en el Reino de León y un ambiente muy caldeado, con promoción de entradas y además con el día de la cantera, para enfrentarse al conjunto califal en una nueva final por la salvación.
Sonidos, sensaciones, repaso con los compañeros. Este es el análisis y el informe en Play Segunda de la zona baja de esta segunda división, que yo siempre les hablo en Play Segunda y en el resto de programas también, de sensaciones, las sensaciones que arrojan los equipos, los resultados. Eso, en esta segunda división, nada o poco tiene que ver. En cualquier caso, afrontamos la recta final de este campeonato y así están las cosas en León, en Miranda, en Huesca, en Zaragoza, en Cádiz, en Pucela, en Leganés y en Donosti. Y a partir de ahora, miramos a la zona alta, hay que hablar del Racing. Vamos a por la tertulia de segundones. Tertulia, que en este Play Segunda de la jornada 35 va a mirar a Málaga, va a mirar a Santander y va a mirar a Coruña. Y por aquí precisamente voy a empezar con... Hace mucho tiempo que no te saludaba en antena. Adrián Candal, muy buenas.
Hola, José, muy buenas.
Oye, ¿cómo va todo por allá arriba?
Bueno, va bien, va con muchas ganas, ¿eh? Este año hay mucha ilusión en el Depor. Digo que va así con ciertas dudas porque venía el Depor muy bien de la semana anterior, donde jugó muy bien ante el Málaga y ante el Córdoba. Y no lo hizo tan bien ante el Huesca, pero paradójicamente ese puntito que se había amargo significa que ahora mismo el Depor, aprovechándose del pinchazo en este caso de Almería, si acaba hoy la Liga, que esta es la noticia que mola en Coruña, el Depor estará en primera, así que imagínate cómo estamos.
Chicos, 61 puntos ahí arriba, puesto de ascenso directo, si nos lo cuentan hace 3 o 4...
Sí, que estaba ahí atrapado en Primera Federación el Depor. Fíjate, ahora en Primera Federación ha conseguido plaza su filial y el Depor aspira a estar en Primera. O sea, que cómo cambia todo. La verdad que ya había ganas y hacía mucho daño, mucha pupa tanto tiempo el Depor ahí fuera de la élite.
Eso por un lado. El Deportivo de La Coruña tiene 61. Por delante está el Racing de Santander. Óscar García Mayo, Santander, muy buenas.
¿Qué pasa, señores? Muy buenas.
Oye, esto marcha, ¿eh? ¿Vienes henchido o qué?
Nah, la sensación que deja el Racing es de que ha recuperado. Ha recuperado porque se ha enfrentado a un equipo de arriba. Porque la gran diferencia que había con respecto a los equipos de la parte baja es que, yo no sé por qué, pero se la atragantan de manera. Ahora bien, cuando se enfrenta a un equipo de los que realmente es de su liga, los golaverajes están ahí. Es que se ha cargado absolutamente a todos. Y no es ir de muy flipado pensar que al Málaga también se lo va a ganar, porque en el Sardinero le metió 3. Entonces es complicado que gane el Málaga 4-0 al Racing. Así que la sensación que deja es que es Goliat contra los de arriba, pero que realmente contra los de abajo pues no hay forma de meterles mano. Y ahora precisamente tiene un calendario muy propicio, pero es verdad que es un calendario que contra los de abajo es con el que se la atraganta. Así que veremos a ver si le da para seguir con el motor a tope o bien sigue gripando contra los de abajo.
Sabéis que soy de los antiguos, llevo el periódico siempre a mano, el AS, como escucháis. Hoy leo Óscar García Mayo en el diario AS Santander: Pello Canales, el Pedri de segunda división. Va el programa con mucha contundencia y el periódico también.
Nada, vamos a tope. Te digo una cosa, hoy me han dado casi página entera para mí, que también contábamos. La historieta esta de que la Federación Italiana se había fijado en el Racing como modelo de juego para sus futuros entrenadores, entre los que están Listainer, Ribery, Diamanti. Pero sí, yo creo que Pello Canales es la gran sensación, probablemente la gran revelación de la segunda división, porque era un debutante en la categoría, y a mí se me asemeja mucho a Pedri. Hay quien en el propio Racing lo compara más con Kovacic, pero bueno, yo creo que para ensalzar a Pello, si decimos que es más Pedri que Kovacic, yo creo que la gente lo va a entender mucho más.
Pedri Canales en el Racing en segunda división. Y además de todo esto, por alusiones, como has dicho, Óscar, lo del Racing y el Málaga. Málaga, justo, muy buenas.
Buenas.
Oye, declaración de intenciones por parte de Óscar García Mayo también con respecto al Racing Málaga, ¿eh?
Bueno, hombre, levantar un 3-0, igualarlo es complicado, pero en la Rosaleda todo puede pasar, ¿eh? También os lo digo. Este equipo juega tumba abierta, lo vuelvo a repetir, hace una semana lo comenté, lo vuelvo a repetir, juega tumba abierta, lo mismo le meten 3 que puede meter 5-6. O sea que... que tampoco se venga muy arriba, que pueden pasar muchas cosas. Lo que ocurre es que ese partido es la penúltima jornada de Liga, que el Racing puede estar ascendido. Puede ser también. O que se esté jugando el ascenso, lo dejen todo para la última jornada. Pero aquí en la Rosaleda puede pasar de todo. Y como bien dice Óscar, al Racing se le atragantan los equipos de abajo y no los de arriba. El Málaga es igual. Ha ganado prácticamente a todo lo de arriba y luego pierde con lo de abajo. Fíjate que lleva 9 jornadas consecutivas sin perder, 21 jornadas con Funes en el banquillo, y Funes solamente ha perdido 2 partidos y lo ha hecho a domicilio contra la Real Sociedad B y contra el Mirandés. O sea, fijaros qué estadística tiene ahora mismo el amigo.
Como hoy el programa no lo ha cegido, que está en Atenas, y yo he intentado vertebrarlo y dirigirlo a una cuestión de sensaciones, a lo de las sensaciones del Málaga, justo como dices, es una pasada, porque el equipo lleva hoy exactamente 2 meses sin perder 2.
Exactamente, la última vez que perdió fue allá por el mes de febrero contra el equipo del filial Donostiarra. Y bueno, sí, son buenas sensaciones. La gente estaba aquí un poquito, no sé, como cabizbaja después de los 3 empates consecutivos contra el Leganés en casa, que mereció ganar, y luego los 2 empates frente a la Andorra. Pero claro, dice, no, es que iban 0-2 contra la Andorra y se dejan empatar, incluso pudo perder. Pero es que luego va el Racing allí y le mete 6 a la Andorra. Entonces dice, joder, no, es que la Andorra no es mal equipo. Y luego contra el Deportivo 1-1, que es verdad que no hizo un partido excelso, pero sacó un punto que le vino... fenomenal. Y contra Las Palmas, bueno, pues había dudas, pero como todo lo echan aquí en la Rosaleda, con el público, con 30.000 espectadores, y es verdad que fue un partido muy equilibrado en la primera parte, con 2 ocasiones, una para cada equipo, pero luego la segunda parte el Málaga fue un vendaval y fue mucho mejor que el equipo de Las Palmas. Así que veremos a ver. Ahora el domingo nada más y nada menos que el Almería, que viene dolido de esa goleada 5-1, que no tiene a Lopi, que hay alguno con dudas, que el público está de uñas con su equipo. Es que eso son cosas y aspectos que al Málaga Málaga indudablemente no le van a venir bien. Pero bueno, vamos a ver qué pasa en ese derbi.
Oye, Candal, ¿tú tienes fresco el partido del Málaga? Porque fue el otro día en Riazor, que sí. Empató a uno el Málaga en Riazor. ¿Os tienen ganado el golaveraje? Porque también el Málaga le goleó al Depor en la Rosaleda en la primera vuelta. No sé, ¿ya has visto al Málaga? ¿Has visto al Racing cómo viene? ¿Qué sensaciones tienes con respecto a esa zona alta de la clasificación? ¿Cómo lo ves para el Depor?
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Justo, o sea, lo que aprieta la Rosaleda, yo estaba en ese partido en la primera vuelta, venía el Depor líder y lo que aprieta ese estadio es un estadio de primera, como lo es también Riazor y también, por supuesto, el Sardinero, pero yo creo que esa atmósfera de la Rosaleda es un punto a favor del Málaga espectacular, el que tiene. Y luego, ese partido en concreto, Justo también está de acuerdo, el Depor fue muy superior, sobre todo en la segunda parte, lo que pasa es que tuvo un error de bulto en un córner, le remataron con el pie y bueno, pues es primero de pitufo, ¿no? Casi de defensa, eso son cuestiones que no se deben cometer. Para mí, salvo esta última jornada, donde ya te digo, el Depor parece que cuando quiso fue a por el partido, pero demasiado tarde, hasta esta jornada creo que el Depor es el que está mejor de los de arriba. Ahora mismo, con la última que va todo cambiando, en esta locura absoluta, yo también pondría en esa ecuación, por supuesto, al Racing recuperando sensaciones y ojo al Eibar.
Cachondo, macho, dices que el mejor es el Depor cuando el Racing va líder y no sé qué decir.
O sea, ¿cómo que mejor sensaciones da? Oye, yo cuando os cascaron 6 en Andorra y viendo que hay quien pedía la cabeza de José Alberto, bueno, esto va de sensaciones, ¿no? Seguro que habéis tenido el déjà vu este del año pasado de que se os cayó el tinglao.
Que sí, que yo tengo el déjà vu, pero también he visto al Depor ganar en el descuento una pila de partidos de la leche, ¿eh?
Ya. ¿Y por qué ganan el descuento? Porque llegan físicamente bien, también hay una pizca de suerte y luego por otro lado porque tiene un fondo de armario espectacular. Acuérdate que Jeremai, que está recuperándose de la lesión, la está dosificando y está volviendo. Yo por eso creo bastante en que el Depor tiene muy buena pinta.
Oye, hablábamos de los 2 meses que lleva el Málaga sin perder, que decía Justo. He leído en el periódico precisamente que son 2 meses que lleva Jeremai sin marcar.
Sí, lo firma Luis el de la Cruz en el diario AS, efectivamente. Y es el tiempo más o menos que coincide, José, entre que Jeremai estuvo lesionado, la pubalgia, se recuperó y ahora lo está poniendo a cuentagotas. No está todavía. Ante el Málaga tuvo pues alguna acción. El otro día también tuvo un remate que fue al travesaño. Y lo está teniendo a cuentagotas. Y es el máximo goleador del Depor y es mucho tiempo sin sus datos. Pero aún así el equipo ha resuelto bastante bien, ¿eh?
Óscar, ¿cuántos años lleva el Racing sin estar en primera? Ya ni me acuerdo.
Duro, espera.
Dime.
Habla Candal del Depor, pero ¿y aquí en Málaga? Sin Dani Lorenzo, sin David La Rubia, y el otro día sin Izan Merino, y ahora sin Juanpe Jiménez, que son, sobre todo Dani Lorenzo y David La Rubia, son, hombre, jugadores importantísimos, muy importantes, y que no se sabe cuándo van a volver. O sea, imaginaros. No,
espera que si hablamos de bajas, gano el debate, no. Seguro, porque ya me gustaría que estuviese la temporada sin Arana, que marcó 13 cada una de las campañas. Villalibre ha estado 3 meses en el dique seco. Fichas a Manex y se destroza el cruzado. Cuidadito, que el Racing, yo creo que si entramos en el terreno de las bajas, también salgo ganando el debate, ¿eh?
No pensé y yo Matt, que David fuéramos Mella, a traer en este momento de bajas entre unos y otros, la verdad.
Y David Mella en el Depor, jugador estructural, internacional con España, y se rompió la rodilla. El Depor está hecho en función a Mella y Jeremai y los dos estuvieron KO. O sea que a ver quién empata.
Vamos a ver, que lo organiza.
¿Me dejáis meterle un recado a Rafa Góngora?
Sí, por Dios.
No, pues joder, es que me acuerdo en la previa de Ser Deportivos Cantabria que le metía, joder, me empezó a hablar de la Almería y dije yo, buah, la gente entra en depresión si le escucha, super equipazo y tal y cual. Pues yo la Almería, macho, me decepcionó, pero tremendamente, ¿eh? O sea, yo le daba como gran favorito junto al Racing para subir y es verdad que voy a tener que meter a estos dos señores, al gran Justo y al gran Adri, en esa pelea por el ascenso directo, porque a mí la sensación que me dejó la Almería es muy pobre.
No
es que no me creo nada
de ese tipo de partidos, porque además es que el Racing estuvo viendo un rato del partido, es que te apabulla. Entonces no me creo nada, porque creo que la Almería, sobre todo como local, tiene muchas cosas que decir y es el Almería.
Hombre, yo creo que el Almería tiene un pedazo de equipo, hombre. Y además en su campo juega muy bien. El otro día también estaba todo condicionado por la expulsión. Fuera o no fuera, o se quejara Rubi o no se quejara. Pero yo creo que el Almería es uno de los candidatos. Por equipo, por plantilla, por presupuesto y por todo. Pero además en su campo yo creo que juega muy bien. Y lo pasa todo también ahí en el Almería Stadium, ¿eh?
Vamos a ver, dejadme organizarlo un momento. Óscar, vale. ¿Hace cuánto no está el Racing en primera? Que yo ya ni me acuerdo. Desde el...
Temporada 11-12, macho. Mira que te gusta ahí restregar, es que sois la leche.
Yo lo tengo muy presente. Yo
que siempre te defendía ahí, el que metía le palos yo era Ejido, macho, y al final va a ser el duro, el mal bicho.
Joder. Le quiero preguntar a Candal y a Justo. Y a Justo una semana después, además. Después de la victoria, un partido clave ante la Almería. ¿Veis al Racing en primera, Candal?
Yo sí. Yo lo veo en primera porque me parece que es un equipo que tiene un fútbol rock and roll brillante y que tiene muchísimo talento. Para que no se me cabre Óscar, que ya vi que venía a picarme un poco.
Sí, sí, sí.
Pero
es que yo a Kanda le quiero mucho, pero es que me acuerdo luego que está con Hermida y ya me empieza a encabronar.
Es que, claro, Frank es más... Más por lo de José Alberto y tal y cual. Pero bueno, yo soy más conciliador, pero aún así fuiste a por mí. Entonces yo quiero hacer las paces y digo, yo creo que el Racing tiene unos jugadores ahí. Andrés me parece un talento descomunal. Bueno, yo lo veo en primera, sinceramente.
Justo.
Sí, yo también. Ahora es el que mejor lo tiene, indudablemente, y depende de él. O sea que no hay más. Entonces ahora mismo es el principal candidato, no para ascender ya, sino para ser líder y acabar como primero de la segunda división.
Tengo la sensación, fíjate, porque todo el mundo sabe que la Almería está ahí, que todo el mundo sabe que el Depor está ahí, o que iba a estarlo, si no, va a estarlo en el futuro. Todo el mundo sabe, evidentemente, que el Racing está ahí. Tengo la sensación, Justo, que la gente no es del todo consciente de que el Málaga está ahí.
Bueno, es que el Málaga, vamos a ver, si nos retrotraemos a hace, pues no sé cuántas jornadas, 21, que fue cuando Sergio Pellicer fue destituido y estaba el equipo en peligro de descenso, porque, como bien dice Funes y lo recuerda, él debuta contra el Mirandés en casa. Y, por los resultados antes de jugar, estaba en descenso ya. Y gana en el tiempo de descuento, después de ir ganando, me parece, quiero recordar que fueron 2-0 o 2-1, y le empate el Mirandés, y Einar Galilea, en un córner, me parece que fue un córner, marca el 3-2. Y a partir de ahí, pues este hombre no sé lo que le ha hecho a la plantilla, qué el lavado de cabeza, de cerebro les ha hecho, que empiezan a ganar y se mete ahí arriba. Entonces, no lo sé, es que como es una plantilla tan joven, con 14 jugadores de la cantera, puede pasar de todo. Funes le llama los bichos, dice que con los bichos se puede ir a cualquier lado. Lo mismo, como digo, va a Almería y pierde 2 o 3-0, que puede ganar. Es que no, ahora mismo no hay término medio, pero es un equipo realmente muy fiable.
Entre las noticias de la semana, y traigo este tema precisamente porque hace 7 días yo comentaba con Ejido, es que Las Palmas siempre ha estado ahí. Entre las noticias de la semana está que la Unión Deportiva Las Palmas ha sido superada, evidentemente, por Castellón, por Burgos, bueno, en fin, que los canarios, después de perder ante el Málaga en la Rosaleda 2-0, con esos 2 goles de Niño y de Joaquín, se ha quedado fuera de los puestos de playoff. Está séptima la Unión Deportiva Las Palmas, que a mí duro, me sorprende mucho.
Que fue Diego Murillo y Joaquín.
Diego Murillo y Joaquín, perdón. ¿No sorprende lo de Las Palmas?
A mí no, la verdad, pero te voy a decir una cosa, y es que llevo semanas para meterle un viaje y tengo unas ganas. Ellos que, mira, los entrenadores que van de inventores del fútbol, yo no puedo con ellos. Madre, o sea, yo entiendo la naturalidad. No, es que te voy a decir, yo no entro en si Las Palmas juega bien, mal o regular. Yo no entiendo el tema de las convocatorias que hace la Unión Deportiva Las Palmas, ¿por qué no las da? O sea, que hay un día que ya, el que me acuerdo que ya fue la comedia, el fin de la comedia, que ponían una foto del avión sin haber dado la convocatoria. Entonces, ¿qué pasa? Que la culpa está en la prensa. O sea, nos quiere decir Luis García que él empata, pierde tal, por si mete en la lista como jugador 23 al canterano no sé qué. Pues mira, yo creo que el fútbol es más sencillo que todo eso, que tienen que preocuparse más de entrenar durante la semana y dejarse de historias. A mí no me sorprende, porque cuando los equipos que empiezan a ver fantasmas fuera, y mira, eso por fortuna con el Racing no sucede, pues se centran en eso. El Racing abre los entrenamientos a la prensa todos los días, podemos ver la sesión, ¿verdad? Que luego hay cosas, pues yo qué sé, acciones a balón parado y demás que te piden que ni grabes ni comentes, pero bueno, tampoco va a sacar de nada a nuestros oyentes saber si el córner va al primer palo o al segundo, las cosas como son. Pero en el Racing lo toman con naturalidad, te dejan ver los entrenamientos y demás. Las Palmas no deja llorar nada, te da las convocatorias trampeadas. Yo creo que sinceramente eso es un fiel reflejo de que en el fútbol hay que quitar la milonguilla y centrarse más en lo importante. Y José Alberto, con sus más y con sus menos, pues el tío te deja ver el entrenamiento, sabes si el día X se ha quemado la traca, si ha sido porque no se ha preparado o porque no. Y generalmente la mayoría de cosas tal, en el campo se trabajan, luego saldrán bien o mal.
Si alguien tenemos que pueda hablar de esto es Adrián Candal, que es de los que se pone en la puerta del autobús para ver quién sube y quién baja.
Sí, y antes íbamos a los entrenamientos y pasaba lo mismo que decía el Racing, que decía ahora Óscar. Antes se veía todo, en la época de los títulos se veía todo. Ahora han reformado la ciudad deportiva del Depor, no puedes prácticamente pasar hasta que abran la rueda de prensa y luego te sacan prácticamente por el mismo lado y está todo vallado y hasta no se dan ni las convocatorias, como si eso fuese una superestrategia.
Es una locura, a mí eso parece una locura.
Me parece una tontuna tan grande, porque no creo que cambie la circunstancia o los planes del entrenador rival porque sepa que, no sé, Cristian Herrera no va convocado. Me parece un delirio, pero bueno.
Chicos, yo con respecto a eso, desde el punto de vista periodístico y del aficionado también, yo creo, he pasado un poco ya por encima, porque ha cambiado tanto el fútbol que es que, no sé, han cambiado mucho las cosas en los últimos 15, 20 años. Hay cosas seguramente muy positivas, hay cosas que han ido a peor para nosotros y para la gente, y yo creo que hay que empezar a pasar por encima porque, no sé, es que no van a cambiar, al contrario, van a ir a peor.
No, y bueno, por eso, Málaga... yo es que por eso...
Justo. Dale, justo. No,
digo que aquí en Málaga, bueno, los entrenamientos puedo ver los primeros 15 minutos, pero las convocatorias en casa no las da. O sea que los 23 o 25 ya se saben cuando dan las alineaciones, la hoja de alineaciones, y luego fuera sí dan las convocatorias. Aquí es un... Sí, no hay mucho problema, te conceden entrevistas, o sea que no ponen muchos impedimentos y muchos problemas. Yo creo que... No sé, yo estoy con vosotros. Es que a mí me parece lo de Las Palmas. El otro día llamas a ver si pueden, no sé, hacerle una entrevista de 5 minutos a un jugador. Dicen que no, pero bueno, como Las Palmas hay muchísimos equipos, que no, que se creen que son el Bayern de Múnich. Pero bueno, que estamos en segunda división, señores, que hay que conocer a los futbolistas. Que es que la gente quiere conocer a los jugadores, que no sabemos o no saben quiénes son muchas veces y tal. Y yo no sé, lo cierran esto como si fuera un búnker, como si fuera a hacer algo.
Es que
¿no?
toda la razón tiene justo. Es que yo con esto lo que denuncio es que eso luego no tiene nada que ver en el campo. Quiero decir que es que en el Racing... No te voy a decir que hacemos las alineaciones de José Alberto, pero por siempre te deja alguna perlita, pero no es un gran secretismo la alineación del Racing, o la convocatoria, o lo que están trabajando durante la semana. Lleva líder de segunda división, y ya los últimos años también lo hacía así. Entonces yo creo que también esto es un poco para reflexión general, también los que van abajo, que algunos son también para darlos de comer aparte, pero que hay que quitar esta milonguilla del fútbol, que el fútbol es mucho más sencillo que toda la parafernalia que algunos quieren montar alrededor.
Claro, y no se ganan partidos por eso, es decir, no se van a ganar partidos porque escondas que tienes a un jugador con pubalgia de mucho tiempo, o que, insisto, lo que decía antes, que uno no esté en la convocatoria, hay que dar naturalidad. ¿Y sabes lo que provoca todo esto? Nosotros, que hacemos también, José, los tres, información local, provoca que tus aficionados, tus oyentes, tengan menos conocimiento del jugador, es decir, pues lo vean como más alejado de ellos, ¿no? Antes te parabas, tú conocías al jugador y tú transmitías en la radio cómo era ese futbolista. Los aficionados se acercaban a las ciudades deportivas y conseguían la firma. Ahora eso es mucho más complicado. Pues están alejando a sus referentes a nivel local de la gente, y eso es muy peligroso.
Hasta aquí llegamos, que tenemos hora de cierre y además os había prometido que íbamos a llegar hasta aquí. Hemos pasado de las sensaciones de lo deportivo y de la zona alta de la clasificación a también las sensaciones periodísticas, que está muy bien porque al final las cosas cambian y a todos nos afectan. Pero bueno, vamos a ver cómo acaba la segunda, seguiremos hablando de ello, por supuesto. Y nada, justo, Candal, Mayo, seguiremos hablando del Racing, del Málaga, del Depor, que vaya bien, por supuesto, al final de temporada, ¿vale?
Un abrazo a todos.
O una cosa solo, ahora que no nos escucha ni Rafa ni compañía, yo firmo que ascendemos los tres: Málaga, Racing y Depor. Ahora que no nos escucha nadie más.
Estos dos te lo van a firmar.
Venga, yo también lo firmo.
Un abrazo a los tres.
Firmo. Un abrazo.
Seguimos. Adiós. Play segunda, la tertulia, si somos capaces de cerrarla, y vamos a por el final. Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné. Pas vrai, où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins 1000 fois que j'ai compté mes doigts. Hey, où t'es, papa, où t'es? Antes de cerrar el programa, un vistazo a la Primera Federación, o mejor dicho, a las categorías inferiores del fútbol español, porque desde la Segunda Federación, esta semana, y es una noticia que seguramente hayan visto muy reflejada en un montón de medios, Manuel Pablo y su Deportivo de La Coruña, Bel Fabril, han ascendido a Primera Federación, así que el filial del Depor asciende a la tercera categoría del fútbol español. Veremos dónde está el primer equipo la próxima temporada, antes de una jornada 33 en Primera Federación, donde está el líder el Tenerife en el Grupo 1. En dos semanas podría subir el conjunto chicharrero ya de forma confirmada. Y el Deportivo Eldense, muy ajustado con Atlético Madrileño y Sabadell en el Grupo 2, están luchando por ascender de forma directa a la categoría de plata del fútbol español y estar el próximo año en este programa. Pero quien ya está son los miembros de Play Segunda en la jornada 36, que comienza en la tarde del viernes con ese Real B Racing, 8:30. 9 Peninsular, Las Palmas, Club Deportivo Leganés. El sábado tenemos un Zaragoza-Ceuta, un Castellón-Burgos, el primero a las 4:15 y el segundo a las 6:30, que comparte horario con el del Reino de León, Cultural Córdoba. 2 del domingo, Andorra-Córdoba. 4:15 del domingo, Sporting Cádiz. 6:30, Alba-Granada y Eibar-Huesca. Y 9 de la noche, la Almería-Málaga. Cierra jornada el partido de Riazor entre el Deportivo de La Coruña y el Mirandés. El próximo lunes, 8:30, el cierre de la jornada 36 de esta segunda división, que llega en fin de semana de Copa del Rey, de final de Copa, y que no tiene partidos coincidentes, evidentemente, con ese último partido del torneo del CAO entre Atlético de Madrid y la Real Sociedad. Es Play Segunda en su programa 462. La próxima semana, ya con Ejido, seguimos apurando y quitándole jornadas y páginas a un calendario que todavía tiene muchas cosas que decir y muchas cosas que decir en la segunda categoría del fútbol español. Hasta entonces, pasen una buena semana, nos escuchamos y sobre todo, ya saben, ¡suscríbanse!
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.